en esta ocasión 9 de marzo del año 2026. Nos enfrentamos a la última semana de la campaña electoral de Castilla y León, que es como si no hubiera existido. Pero el domingo de la semana que, de esta semana, habrá elecciones en Castilla y León, a pesar de todo. Este fin de semana hemos vivido el 8M. ¿Qué se defendía este 8M? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Es importante la concienciación social de este movimiento en favor de la igualdad de la mujer? Este Día Internacional de la Mujer, originalmente trabajadora, ahora solamente de la mujer. ¿Pasó con pena, pasó con gloria, pasó con algún tipo de reivindicación? Lo que se ha quedado una vez más de manifiesto y cada año es peor, la ruptura del movimiento feminista, donde ya no caben todos como cabíamos hace algunos años. ¿Qué se reivindicó en esta ocasión? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay un eslogan común para todas las manifestaciones feministas del día de ayer? ¿Una violencia machista creciente o una incapacidad de solucionar el problema de la violencia de género al no decrecer esa violencia machista? Lo que se convirtió ayer en las manifestaciones del 8 de marzo, y esto es mi opinión, es en un altavoz frente a lo que se considera la amenaza global de la ultraderecha y en contra del fascismo. Pero eso es lo que más le preocupa al movimiento feminista real del mundo mundial, porque es el Día Internacional, el Día Mundial de la Mujer. Lo más preocupante que hay para las mujeres es el crecimiento global de la ultraderecha, el incremento de las posiciones fascistas a nivel mundial. Eso es lo más que le preocupa. También se oyeron grupos pacifistas, no a la guerra, que también inundó las manifestaciones del día de ayer. También es mi opinión que hay que sacar la ideología del feminismo. El feminismo es una bandera que no debería tener ideología, que no debe excluir a absolutamente nadie. O las políticas de derecha no caben en una manifestación feminista. Trabajar, si se quiere, luchar por intentar conseguir una sociedad donde todos seamos iguales ante la ley, ante nuestras obligaciones, nuestros derechos, nuestras oportunidades. Eso es feminismo, ¿no? Y hay quien no cabe. ¿Quién hay que excluir de este tema? ¿Por qué se empeñan unas y otros, unos y otras, en segmentar a la población y decir tú sí cabes aquí, tú no cabes aquí, en función del color del pelo, del tamaño del pie o del ancho de espalda, o del sexo, o de la condición sexual, por una característica ajena a lo que es una ideología, a un problema como es el feminismo, la igualdad de oportunidades, de derechos y obligaciones de las personas, independientemente de absolutamente cualquier característica que nos diferencie? En Canarias hubo miles de personas que acudieron, menos que otros años, cada vez más menos, personas que salieron a la calle de distinto color de pelo, de distinta condición sexual, religiosa, pero también se denotaba esa segmentación de la población, una ofensiva contra la sociedad patriarcal, confundiendo patriarcal con fascista. Es decir, yo conozco gente que son machistas y no son fascistas, y además luchan por dejar de ser machistas, y son herederos de una sociedad patriarcal. Pero la sociedad patriarcal y el fascismo no es lo mismo ni de lejos, pero se empeñan en mezclarlo. Lemas o eslogan como resistencia, no vamos a retroceder, no pedimos permiso, exigimos derechos, derechos a la igualdad real. Todo esto está bien, bien, bien. Pero ¿por qué ahí se excluye a personas en defensa de estos objetivos? De tener salarios dignos, mujeres y hombres. Que haya menos brecha salarial entre mujeres y hombres. La verdad es que a mí me da un poco de tristeza, pero insisto, el feminismo no debería tener ideología, o originalmente no la tuvo. ¿Qué es progreso? Por supuesto, pero es que el progreso no es de una condición ideológica, el progreso es del ser humano. Pocos o ningún apoyo a mujeres detrás de pancartas a otras partes del mundo, Ucrania, Irán, Irak, Arabia Saudí, Nigeria, Somalia, da igual. Ahí sí que es necesaria una lucha feminista apoyada por Occidente, cada vez más necesaria. Cuando veo a la vicepresidenta del gobierno de España hablando, de verdad que es flipante. Menos mal que le queda poco a esta mujer. Pero ¿a quién le hace bien decir que en Irak, con K, las mujeres están peor ahora, después de la intervención del trío de las Azores? Otra vez el trío de las Azores, ayer 8M del año 26. La vicepresidenta segunda del gobierno de España diciendo que en Irak las mujeres están peor que cuando hubo la guerra del Golfo, donde José María Aznar, otra vez, nos engañó con las armas de destrucción masiva. No a la guerra. ¿De verdad que vamos para adelante? ¿Esto es progreso? ¿Esto es progreso? ¿Esto es un gobierno de progreso? Flipante. Flipante. Pero esto es mi opinión. Ustedes saquen la suya. Si vamos en la dirección correcta, si vamos en una dirección medianamente correcta o si vamos en una dirección equivocada para conseguir el objetivo, que es la igualdad. La igualdad entre seres humanos. Sean del color que sean, del tamaño de estatura de pie que sea, del peso que sea, o de la condición sexual, religiosa o de género que sea. Pero bueno, ahí vamos. De momento tenemos una buena noticia, o mala o regular, depende de quien la comente, sobre Irán. Irán ha elegido o ha nombrado sucesor para el régimen, los propios miembros del régimen, al hijo de Jamenei, al hijo Mojaba, que es una persona totalmente continuista. Trump ha avisado ya que si no negocia con ellos, durará bien poco al frente de Irán. Irán ha desafiado claramente al poder de Estados Unidos al nombrar como sucesor de Jamenei a su hijo. Se han producido durante el fin de semana ataques a depósitos de petróleo y desalinizadoras por parte de Israel y también por parte de Estados Unidos. Y en Líbano ha aumentado ya a 400 los muertos por las bombas israelíes. El petróleo ha subido ya por encima de los 10 euros, de los 100 euros el barril. Tenemos que esperar que llegue a los 140 que llegó con la crisis de Ucrania, que parece que ya se acaba la guerra de Ucrania, ¿no? Pero sigue muriendo gente en Ucrania. Las bolsas asiáticas que han abierto ya hace unas horas, desplomes importantísimos con este incremento del petróleo que se está produciendo ya de una manera imparable. Han bajado las bolsas de Japón el 5% en las primeras horas, con lo cual se vaticina que hoy va a ser un lunes negro en las bolsas europeas. Aquí en España, ¿alguien conoce a un tal Carlos Angrisno Girauta? Bueno, pues este chico era el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular y ha dimitido porque considera que después de haber estado bastantes años en el Partido Popular, desde su más tierna infancia, ahora pide el voto para Vox. Lo de Vox y los jóvenes de este país, para hacérnoslo mirar. Y la responsabilidad de quién es, también es mi opinión, de las fuerzas políticas que han gobernado este país y las alternativas que han ido surgiendo durante los últimos años, que no han dado solución a los problemas que atenazan al futuro de nuestra juventud. Y Vox, al menos, pues le da una ilusión, una esperanza. Desde el desconocimiento, probablemente sí. Pero PSOE, PP, antiguos Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, Coalición Canaria, ¿qué pasa? ¿Por qué no buscan ustedes soluciones para evitar que la gente joven vaya a la dirección de la ultraderecha? Si tanto les preocupa, ¿por qué no se ponen un poquito de acuerdo y buscan soluciones a la vivienda, al empleo, a la estabilidad en el empleo, al reparto de la riqueza, al crecimiento de las carreras profesionales dentro de nuestro territorio? No sé. Preocúpense de algo que les preocupa a los jóvenes, que se lo llevan diciendo años. También es memorable lo que pasó el sábado en Collado Villalba. La concejal de la mujer del Partido Popular, Noelia Díaz Vaca, se sube al escenario en mitad de la representación de Ser Mujer, de Susana Pastor, en la Casa de la Cultura, y suspende, interrumpe la obra de teatro, un monólogo que a ella le estaba pareciendo ofensivo a la mujer. Y como bien decía parte del público, cuando ella explicaba de que iba a suspender el acto porque había mujeres que se sentían ofendidas, pues alguien del público le dijo, pues que se sienta ofendido, que se vaya. Pero déjenos a los que nos está gustando disfrutar del espectáculo. No es la primera vez que esto pasa. En el año 2022, un gobierno del PSOE con Ciudadanos, un pueblo, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Pero hubo alguna movida también parecida a esta. Lo que sí está claro es que el Partido Popular, ante la barbaridad que se puso de manifiesto el propio de la mujer, ha pedido disculpas por la actuación de esta concejal. Ella misma también ha pedido disculpas, y ante la fuerte polémica política y social que se ha generado en el municipio y en todo el territorio nacional, la concejala ha dejado su cargo, ha dimitido después de este espectáculo. Bueno, pues estamos en la última semana de campaña de Castilla y León. Feijóo y Mañueco, cada uno por su lado, no coinciden en los mítines, no sé por qué, algún motivo tendrán, igual es que no dan abasto. El Partido Popular, ni hablar de pactar con el PSOE, y con Vox, pues dicen que ellos están dispuestos, pero que Vox no quiere gobernar, que se salieron del gobierno de Castilla y León y que además no están poniendo fácil en otros sitios como en Aragón y en Extremadura. Pedro Sánchez sí está fiel a su candidato, que no es el suyo más apropiado, pero bueno, está haciendo su papel correctamente de presidente del gobierno, líder, secretario general del Partido Socialista y apoyando a su candidato Carlos Martínez. Y su no a la guerra omnipresente en la campaña también de Castilla y León. Abascal, como siempre, como si fuera él el candidato, ninguneando al candidato que ha puesto él mismo, en contra de posibles alternativas. Hoy, último día para publicar las encuestas, que todas indican que el Partido Popular va a ganar las elecciones, no con mayoría absoluta, que el Partido Socialista Obrero Español mantiene estoicamente su postura, su posición de las últimas elecciones, el PP crece levemente y el que sí crece de manera importante es Vox, que puede incluso superar la barrera del 20% de los votos, diluida totalmente las formaciones políticas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que se presentan no unidas en estos comicios electorales, y las formaciones localista, el Soria existe, el Teruel, el Ávila no sé qué, hay cuatro, tres o cuatro, pues también puede ser que se queden como fuerzas extraparlamentarias. Veremos qué ocurre, nos falta una semana. Y esta semana en Canarias se nos presenta el debate del estado de la nacionalidad, algo que debería de preocuparnos entre mucho y muchísimo, pero nos preocupa entre nada y nada. Los retos del presidente del Clavijo en este último año de legislatura canaria, pues están clarísimos. La vivienda, que llevamos muchísimos años mirando para otro lado, y la redistribución más justa de la riqueza. La comisión del reto demográfico parece que no está dentro de los objetivos y la implantación con recursos de la dependencia y del alquiler vacacional pues tampoco está en sus prioridades, pero debería estarlo. El jefe del Ejecutivo canario va a tender la mano durante el debate sobre el estado de la nacionalidad a la oposición cada vez más distanciada para sacar adelante problemas vitales para nuestro archipiélago. Y el Tenerife, nuestro requerido Club Deportivo Tenerife, se atasca con otro empate en casa antes de que se produzca el duelo clave en la primera ref ante, creo que el máximo, sí, el Celta Fortuna. Pero el Lugo pues se lo pone complicado. Suma dos jornadas seguidas sin ganar en el Heliodoro Rodríguez López, pero sigue conservando ese colchón de puntos para medirse el próximo viernes, creo que es, contra el Celta B, el único rival que lo puede amenazar, pero en esta ocasión el Celta cayó también ante el Guadalajara por 3-0. Papeleo atasca las grandes inversiones públicas en Tenerife, es el portada del periódico El Día, donde nos dice que 4.500 millones de euros están en riesgo. No, tales, no son tales. ¿Por qué? Porque están en distintos procesos, unas están en licitación, otras en adjudicación, otras en liquidación, otras en certificación, pero bueno, estamos hablando de obras singulares como los túneles de Erjo, el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos, la pasarela de Padre Ancheta, los aeropuertos nacionales, tanto el del sur como del norte, que están con fondos de distintos índoles, pero lo que sí está claro es que la administración pública lleva años retrocediendo en su capacidad de gestionar lo público en los distintos procedimientos o las distintas partes, ¿no? Las licitaciones, las adjudicaciones, las ejecuciones y las liquidaciones. Pero esto no se arregla con más funcionarios, se arregla a lo mejor con unas políticas de objetivo y a lo mejor se arregla con una mejor organización de los procesos, que significa papeleo, trámites administrativos de las distintas inversiones. Este sábado volvió a trabajar a destajo el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que localizó otro terremoto singular de 2,3 de magnitud en el municipio de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife. El temblor se localizó sobre las 12 y cuarto de la mediodía a 17 kilómetros de profundidad. Y el viernes se registraron más de 60 terremotos pequeñitos en toda la isla de Tenerife. Notarlo, no lo notó nadie, o por lo menos yo no conozco a nadie que notara ni este temblor de 2,3 en Santa Úrsula ni ninguno de los 60 que se habían producido el día anterior. Pero está claro que la actividad sísmica existe en nuestra querida isla de Tenerife. Preocupado está el alcalde de Santa Cruz, que prepara una posible erupción en Tenerife, probablemente en el Teide, en la zona del Teide. El alcalde José Manuel Bermúdez ha decretado la creación de un órgano de asesoramiento para la evaluación de distintos escenarios ante una posible erupción en el Teide. Pues está bien. Debe ser que hay muchos expertos que no tienen trabajo, que deberían tenerlos todos. Noticia que a mí me empieza a preocupar mucho porque no se están tomando las medidas adecuadas. Quórum Social 77. Nos suena esta ONG, una ONG que tiene 2 centros cerrados ya y 15 detenidos por presuntos malos tratos a menores migrantes no acompañados. Siguen atendiendo a más de 1.000 de estos menores migrantes en toda Canarias. Gestionan 22 centros, 22 recursos de acogida en las islas. Y cuando comenzó la investigación, era la entidad que más dinero público recibía para realizar este servicio. En concreto, casi 7 millones de euros. No es momento de que alguien piense de que esto no es una casualidad. 2 centros cerrados, 15 empleados detenidos. No es cuestión de que alguien se pare y diga, oiga, es que esta gente no está súper capacitado para gestionar 7 millones de euros de nuestro dinero público para atender a los menores migrantes, que se merecen un buen trato. Y a lo mejor están haciendo un negocio aquí algunos amigos de alguien. Bueno, pues ahí están y veremos si se busca la solución definitiva a este problema. La compraventa de viviendas en Tenerife sigue siendo un problema porque los extranjeros acaparan más del 80% del mercado en Adeje y más del 70% del mercado de Arona. El sur es lo que es y es una realidad diferente a la del norte. No podemos mirar para otro lado pensando que el crecimiento demográfico viene en el norte. No, en el norte estamos consolidados en una población. Lo que crece es el sur. Y el sur, ya insisto, 80% de las ventas de viviendas a extranjeros en Adeje, el 70% en Arona. En la provincia se registra un 40,34% de compraventas de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros, aunque el sur sigue siendo el mercado donde hay más compradores internacionales. Y también aquí en el norte tenemos que recordar que los vecinos de San Juan de la Rambla siguen intensificando su batalla para un acceso seguro a su barrio. Reclaman un acceso provisional y acuerdan nuevas acciones para continuar reivindicando una solución para el punto negro de la TF5, que lleva muchísimos años acompañándola.